6:49, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. 80 personas privadas de libertad fueron asesinadas en 4 cárceles de nuestro país. Según el gobierno, se trata de una pelea de bandas delictivas por tener el control. Y para hablar de este tema, nos contactamos con Arturo Torres, periodista de investigación. Arturo, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, muchas gracias por la entrevista.
Arturo, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegamos a este nivel de violencia? Tú te has dedicado a hacer estudios justamente sobre esto y quisiera que nos ayudes a que la gente también pueda entenderlo.
Bueno, creo que hay varios factores. No creo que haya una razón específica, concreta, que pueda ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario, pero sí creo que es importante tener en cuenta de que esta manifestación de violencia extrema que no se había visto en el país, ni creo que en Latinoamérica, por la forma en la que se concretó esta matanza, ¿no? Este crimen sistemático en varias prisiones del país, planificado y organizado, nos habla de que hay unas fallas a diferentes niveles, no solamente del sistema penitenciario, que es el que soporta y es el que maneja a las personas que son detenidas luego de muchos mantener un proceso por diferentes delitos, pero también creo que evidencia un problema en el sistema judicial y en la forma en que fue concebido un estado punitivo que empezó a funcionar, digamos, esta maquinaria punitiva desde el año 2014, una vez que se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, porque eso básicamente lo que hace es cambiar la dinámica de la imposición de penas y el endurecimiento de penas, y a partir del 2014 vemos que hay un crecimiento importante de los detenidos, sobre todo por temas de microtráfico, y otros 70 delitos que se crearon. Entonces eso evidentemente iba a empujar a mucha gente a las cárceles, y lo que vemos es que ahora estamos alrededor de 39.000, 40.000 detenidos, cuando el modelo, el sistema está, o sea, las cárceles que se construyeron, estos megacentros que se construyeron en Guayas, Azuay y Cotopaxi, básicamente estaban preparados para recibir la capacidad de 27.000 detenidos. Entonces hay un problema que viene desde el sistema judicial, por el esquema punitivo, como menciono, y luego los problemas del sistema penitenciario, que no estaba preparado para recibir a tanta cantidad de detenidos por diferentes delitos. Entonces, creo que hay que analizar diferentes temas que se conectan como para encontrar las razones, y sobre el hecho concreto, pues evidentemente hablamos de un descontrol en las prisiones, de un modelo fracasado desde el Estado para enfrentar todo lo que genera el hacinamiento en las cárceles, toda esta dinámica delictiva que ya ha venido dando señales desde el 2019, 2018 han habido ya más decenas de muertes en los presidios, en los centros de detención, que ya debieron ser como articulados para entender que estos fenómenos no se iban a detener, sino que más bien iban a escalar, y ahí también se ve el fracaso de la inteligencia penitenciaria, de las acciones oportunas como para enfrentar este problema.
Arturo, 2 veces el gobierno de Lenín Moreno ha decretado estado de excepción dentro del sistema penitenciario, justamente después de que veíamos en el 2019 matanza a 6 personas, luego en el 2020 11 personas. ¿Qué se ha conseguido con estos estados de excepción?
La verdad es que no han tenido ningún impacto, porque son básicamente intentos de apagar fuegos puntuales, pero no hay, me parece, claridad sobre una política integral penitenciaria. Creo que hay una incomprensión completa sobre cómo están operando, por ejemplo, estas bandas que se han ido tomando el control de las prisiones. Entendiéndose también que este modelo de los megacentros, ¿no es cierto?, de los que yo hablaba hace un momento, son como pequeñas ciudades en las cuales se necesitan diagnósticos efectivos de cómo se ha ido degradando también la atención a los detenidos que llegan, y cómo el sistema no es capaz de o sea, ni siquiera de contener estas olas cruentas de violencia, pero además cómo ha generado estas condiciones de deterioro, como digo, porque antes, por ejemplo, diariamente se gastaba en el rancho, en la alimentación de los detenidos. En el 2017 era de $17 por cada detenido y ahora hablamos de más o menos $10 que gasta el Estado. Entonces también tiene que ver con esta crisis económica que afecta al gobierno, también evidentemente golpea a la forma en que se está tratando a los internos. Uh-huh. Este deterioro no ha sido advertido y eso evidentemente abona a crear este caldo de cultivo de violencia en las cárceles del país, además de las falencias de las autoridades. El perfil de los directores penitenciarios no siempre es técnico. Entonces, creo que hay que analizar un sinnúmero de elementos para entender que se requiere una política y una política clara de gobernanza de las prisiones. Entonces, no solamente pasa por la crisis del sistema penitenciario, sino también por la falta de entendimiento desde mi punto de vista de cómo aplicar una política efectiva en las prisiones, no solamente para contener todas estas olas de violencia, sino realmente entrar a un espacio ya de rehabilitación, que es lo que se busca en las personas privadas de la libertad.
Arturo, para ir cerrando esta entrevista, ayer yo leía en Twitter que el nivel de violencia que se generó este martes en las cárceles del país con el tema de personas decapitadas, que los desmembraron, había imágenes con personas con el corazón en la mano, era realmente escalofriante, que incluso decían que ni siquiera el Estado Islámico se había atrevido a ese nivel de violencia y de sadismo. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, me parece que es evidentemente hay una intención, ¿no es cierto? Este rito de terror, grabarlo, dejar plasmadas esas imágenes y luego empezar a circular esos videos, nos habla de una estrategia. Uh-huh. O sea, el hecho de extrema violencia, que me parece que es inédito en la región igual, por cómo se dieron las cosas, por la forma planificada y coordinada que se realizaron, me parece que hay que saber establecer, las autoridades deberían establecer bien, no solamente por qué ocurrió esto y cómo el sistema se ve desbordado por este tipo de actos tan planificados, sino a qué apuntaban con este tipo de rituales de terror, como menciono. O sea, uh-huh, hay una intención evidente de generar miedo en la población, de generar zozobra, y este tipo de violencia, ya se ha discutido también, solamente se ha evidenciado detrás con una participación de los carteles mexicanos, porque esto traslada mucho al nivel de violencia, esa forma de entrar con motosierras, estos actos despiadados, estos asesinatos de esa forma y grabar las imágenes. Hay una intención de hacer propaganda criminal para dar un mensaje a alguien, ¿cierto? Entonces, creo que estas cosas tienen que investigarse adecuadamente y también yo recomendaría que la gente no siga viendo esas imágenes, esos videos, uh-huh, porque eso es lo que buscan. Esa es la intención, que la gente vea y por lo tanto se horrorice y tenga esta percepción, esta sensación de que estamos en un descontrol y que ahí el crimen organizado se está imponiendo en las cárceles. Uh-huh. Y evidentemente esa sensación nos deja frente a una orfandad respecto a las autoridades políticas. Entonces, eso también debe ser un papel de la comunidad, creo yo, identificar eso y no seguir desde el juego en torno a ver estas imágenes y reproducir este tipo de imágenes violentas que básicamente también alentan al morbo, ¿no?
Uh-huh. Perfecto, agradecemos a Arturo Torres, periodista de investigación, por todo este análisis que nos ha hecho respecto a la masacre y toda la crisis dentro del sistema penitenciario. Muchísimas gracias, Arturo.
Muchas gracias, Claudia, mucho gusto.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.